Estamos en esta hora depositando nuestra confianza en ti. Tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el camino. Señor, una vez más glorifica tu santo nombre. Que tu palabra, tu verdad prevalezca sobre la ignorancia, sobre el error, sobre la mentira, y que sea evidente a través de tus grandes obras para testimonio y bendición de cada corazón. Padre, te pido en esta hora que me ayudes a poder entregar este mensaje de tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén y amén. ¿Cuántos han venido con la disposición de recibir un milagro por parte del Señor? En la porción que vamos a leer en esta hora, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 56, vamos a encontrar aquí unas obras portentosas por parte de nuestro Señor Jesucristo, y que al final quiere dejar en nosotros un sabor de victoria, a pesar del tiempo de dificultad que estemos pasando hoy en día. Para toda aquella persona que en esta hora tiene en su corazón una carga, un problema, una dificultad, y usted piensa que no hay salida, quiero decirle, con Jesús siempre hay una respuesta. San Lucas capítulo 8, versículo 40, dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Creo que todos en alguna medida, a lo largo de nuestra vida, nos hemos encontrado en un problema que no le vemos salida. Como sucedió con la nación de Israel cuando huía, cuando eran liberados de la esclavitud de Egipto y encontraron el Mar Rojo enfrente y por detrás el ejército de Faraón. Estaban tan angustiados, no solamente el pueblo sino Moisés, y ellos estaban clamando al Señor, estaban orando. Y entonces Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. El Señor estaba tratando de hacerle reflexionar a Moisés, que debería de caminar en fe. Porque hay algunas veces que nosotros tenemos ciertas clases de oraciones que no están llenas de la verdad en el Señor. Son oraciones motivadas por la angustia. Pero el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Es ahora el tiempo de caminar por fe. Y dice la Biblia que cuando Moisés alzó la vara, las aguas se dividieron y pasaron en seco. Aquel lugar que aparentemente no tenía salida, ahora pudieron cruzar en victoria. Este fue el caso también de Jairo. Tenía una hija única que se estaba muriendo. Tengo una pregunta para usted y para mí con respecto a este caso. ¿Qué hubiese sucedido si Jairo no hubiese intercedido por su hija? Muchas personas también tuvieron la misma oportunidad de este hombre, de poder acudir a Cristo, pero la pregunta es, ¿habrán recibido ellos un milagro? Creo que no. ¿Sabe por qué? Porque solamente aquellas personas que aprenden a ejercitar su fe, como sucedió con Moisés, al levantar la vara, fue un acto de fe. Y en este caso, el acto de fe de Jairo fue venir delante de Jesús y pedirle que él interviniera para que su hija no muriese. Vemos entonces aquí la intercesión de parte de un padre para bendición de una hija. Lo mismo puede suceder la intercesión de una madre, de un padre, de un hijo por su padre, la intercesión por otras personas y pedir a Dios en fe, pero en fe en cuanto a la verdad revelada por la Escritura para que nosotros podamos recibir ese milagro. Y efectivamente, Jairo, a pesar que pasó por un momento sumamente delicado, encontró la respuesta. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema tiempo de respuesta por la oración de fe. En el último versículo que hemos leído, dice que los padres de esta niña se quedaron atónitos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Quiere Él, hermano, revelarse. Quiere darnos a entender que cuando no hay salida humanamente hablando, hay salida porque Dios todavía tiene la última palabra. Así como hemos escuchado este testimonio de sanidad de cáncer, hermano, así Dios puede operar hoy en día en nuestros corazones. Para poder recibir ese milagro, hermano, es importante entonces poder vencer, poder superar cualquier clase de obstáculos. Vemos en el caso de Jairo que él tuvo que vencer algunas dificultades para poder recibir ese milagro. Dice aquí la Biblia que este hombre era principal de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Era el hombre que manejaba, por decirlo de esta manera, la junta directiva de todo el quehacer religioso de ese lugar. Para poder ser principal de la sinagoga, también era una persona conocida socialmente y muy respetada. Pero este hombre, que tenía un trasfondo religioso, este hombre tenía una necesidad urgente. Su hija de 12 años, su única hija, se estaba muriendo. Y él lo que quería era el milagro. Para este hombre venir delante de Jesús en medio de una multitud, fíjense bien, porque dice el versículo 40 que una multitud le esperaba con gozo, porque sabían que Jesús tenía la respuesta para todas sus necesidades. Pero dentro de esa multitud también habían compañeros de la sinagoga, habían religiosos, habían fariseos, habían saduceos, habían escribas. Entonces, Jairo era una persona conocida dentro de todo ese núcleo social. Entonces, pero este hombre, ante la necesidad, no le importó poder vencer los siguientes obstáculos. El primero que tuvo que vencer fue el obstáculo de la religiosidad. ¿Cuánta gente dice hoy en día, en la religión de mis padres, en esa voy a morir? A pesar que se están muriendo, espiritualmente hablando. Ven su matrimonio al punto de destruirse completamente. Sus vidas están realmente al borde del mismo infierno. Sin embargo, dice, no, yo voy a permanecer en la fe de mis padres. Jairo y su hija y su familia estaba inmersa en un ambiente de religiosidad. Pero ellos sabían que la religiosidad no tiene potestad y no tiene poder para dar respuesta al problema que ellos tenían. Quiero decirle, el único que tiene la respuesta para todos los problemas se llama Jesús de Nazaret. Entonces, este hombre hizo a un lado esa religión. Por favor, si usted quiere recibir un milagro por parte de Cristo, usted tiene que abandonar todo prejuicio religioso. Recuerde que la salvación, los milagros, hermano, no es por religión, no son por buenas obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Cristo se levantó de entre los muertos para darnos la certeza de que hoy en día podemos gozar también de los milagros que nosotros necesitamos. Así que el primero de los obstáculos que tuvo que vencer es la religiosidad. El segundo obstáculo era la presión social. Era principal, era una gente muy conocida. Ahora miran a este hombre postrado a los pies de Jesús. ¿Qué importa lo que la gente iba a decir? Sus compañeros de religión. ¿Qué importa? Lo que importa es el milagro, hermanos. Lo que importa es el resultado. Lo que importa es encontrar una respuesta a las lágrimas. Lo que importa es tener la vida eterna. Lo que importa es tener el pasaporte visado para el día que nosotros muramos, vayamos a la presencia de Dios. Lo que importa es experimentar a Dios en lo más íntimo y profundo del corazón. Pero normalmente, hermanos, los jóvenes, los adultos, se dejan condicionar por el qué dirán los compañeros de trabajo, los amigos en la universidad, aún dentro de la misma iglesia. ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo que importa es lo que dice Dios y lo que Él puede hacer en mi vida y me da respuesta a mi necesidad. Tercer obstáculo que tiene que ser removido es la enfermedad. Mire, Jairo tuvo que vencer la mala noticia de la enfermedad. No se quedó en casa llorando, no se quedó debajo de una cama, o en su habitación o en algún lugar frustrado. No, él fue donde estaba la respuesta. Él tuvo que vencer el mensaje negativo de una enfermedad de muerte. Porque dice aquí la porción que hemos leído que se estaba muriendo. La niña estaba agonizando. Para muchas personas, cuando miran su problema agonizar, dicen, bueno, esto ya no tiene remedio. A lo mejor usted lo puede ver en su matrimonio. Dice, la verdad que mi matrimonio está agonizando. La otra semana lo entierro. Está agonizando mi empresa. Está agonizando mi salud. La verdad que ¿para qué voy a hacer un esfuerzo más si esto ya no tiene ninguna solución? Pero Jairo no se dejó vencer por la enfermedad. En el nombre de Jesús, no se deje vencer por el mensaje negativo de la circunstancia. Jesús todavía tiene la última palabra. El otro obstáculo que tuvo que vencer Jairo para recibir el milagro es la ilusión que no solamente él, sino que su hija y su familia tenía. Dice aquí la palabra que la niña tenía 12 años. En los tiempos bíblicos, el promedio de vida de una mujer era de 40 años. Como en algunos casos, para mencionarle, por ejemplo, en la Mosquitia, Honduras, y también en la parte de Nicaragua, y también en muchos otros países, por las mismas condiciones de salud y de la falta de medicamentos y tratamiento de enfermedades, también el promedio de vida es muy, muy bajo. Entonces, en esos lugares, si una mujer llega a tener 40 años, le llaman abuela. Así que no se ofenda, estimada hermana. Si tiene más de 40, le dirían allá tatarabuela. Entonces, se casan muy jóvenes. Entonces, en los tiempos bíblicos, fíjense bien, cuando dice aquí que tenía 12 años, era la edad cuando ellas estaban pensando en casarse. Por favor, no vaya a tomar esto en cuenta hoy en día. Porque algunas señoritas han de decir, bueno, yo ya tengo 14, entonces me voy a casar. No, no, no. Estamos hablando de los tiempos bíblicos. Por el promedio de vida que tenía, entonces se casaban entre los 12 y 15 años de edad. Entonces, vemos acá que si esta era única hija y era principal de la sinagoga, tener hijos en aquel entonces, igual para hoy en día debe ser para nosotros un tremendo privilegio, pero en aquel entonces tenía una connotación social mucho más fuerte, porque una persona que no tenía hijos era ser una persona de segunda clase. Entonces, esto traía otro tipo de complicaciones. Y si la niña estaba aquí, estaba enferma, a punto de morir, entonces ella tenía las ilusiones. Lo más probable es que ella sabía quién iba a ser su esposo, porque los contratos de matrimonio eran celebrados por los padres. Y si alguien tenía ya 12 años, ella ya sabía con quién se iba a casar. Ya estaba pensando en eso. Pero ahora la enfermedad estaba amenazando las ilusiones, no solo de ella, sino también de la familia. Y quiero decirle, hermano, que aunque parezca que nuestros sueños se van esfumando, nuestras ilusiones no terminan de concretizarse, Jesús todavía tiene la última palabra. Y Él tuvo que vencer el desánimo que puede producir o la frustración que viene como consecuencia de que aquellos sueños no se van a cumplir. A lo mejor Jairo estaba pensando, esta es mi única oportunidad de ser abuelo, pero ahora mi hija se está muriendo. Pero él venció la desilusión. Por eso llegó a Jesús. Y vemos algo más que tuvo que vencer. Fue el tiempo. Porque mientras Jairo le pide a Jesús que vaya a casa para sanar a la niña, y Jesús aceptó la invitación, se presenta un caso en el camino. Recuerde, Jesús iba caminando con una tremenda multitud que lo oprimía, lo apretaba. Así que la dificultad para movilizarse era un poco más complicada. Pero en eso una mujer toca el borde del vestido del Señor y es sana. Jesús se detiene. Yo me imagino que adentro de su corazón Jairo decía, Señor, no te detengas, por favor. Esta sanidad las hace más adelante. Otro día, mi hija se está muriendo, está agonizando. Es necesario que lleguemos ya a casa. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a usted y a mí? Que el tiempo, hermanos, nos agobia. Porque no vemos la respuesta en el momento que yo quisiera verlo. Pero Jairo tuvo que vencer el tiempo. Porque estando en ese momento, en esa parada que Cristo hizo para poder sanar a esta mujer, viene la noticia: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Cuántos de los que están aquí, en el ejercicio, en el caminar de su vida, han visto que las cosas se han complicado? Ven situaciones que ya no tienen respuesta. Pero yo le voy a decir una cosa. Aunque usted así lo vea, para Jesús siempre tiene respuesta. Jesús nunca llega tarde. Recuerden ustedes el reclamo que le hizo Marta a Jesús porque su hermano Lázaro había muerto y Jesús aparece 4 días después que Lázaro había muerto. Entonces Jesús debió de haber llegado, según los cálculos del tiempo de Marta, unos 5 o 6 días antes. Cuando su hermano todavía estaba vivo, estaba enfermo, pero ahora Jesús llega 4 días después que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hermanos, vemos aquí a Jairo que tuvo que vencer la ansiedad que produce el tiempo. Se detiene el tiempo, pero él en su corazón dice, mi hija, es cierto, esta mujer necesitaba un milagro de sanidad, pero el caso de mi hija es mucho más grave. Ella se está muriendo y parece que Jesús no va a alcanzar a llegar. Pero a pesar de eso, Jairo no le reclamó. Esperó que Jesús terminara lo que él tenía que hacer. Hermanos, debemos de aprender a esperar en el tiempo de Dios. Si usted quiere torcerle el brazo a Dios y decirle, Señor, hazlo ahora. Dios dice, no, yo lo voy a hacer en mi tiempo. Y Él sabe por qué. Porque los milagros que Él hace, hermanos, nos van a dejar atónitos. A lo mejor cuando usted, hermano, piense que ahí, a lo mejor usted está pidiendo al Señor, Señor, yo necesito un aumento. Señor, un aumento de salario. Tú sabes que Señor, estoy pasando momentos de necesidad. O otra persona que le han quitado su trabajo. Señor, ahora quiero que me proveas esto. Y usted pasa por algún tiempo sin trabajo. Y no le aumentan el salario, al contrario, se lo están reduciendo. Entonces, ¿qué pasa? Señor, ¿qué está pasando? Yo te he pedido esto. Y se dice, no te preocupes, porque yo lo que tengo más adelante para ti es otra cosa. A lo mejor Dios quiere un negocio completito para usted. o tiene otro tipo de trabajo en el cual le va a prosperar. El punto es, hermanos, que Dios sabe siempre lo mejor. Así que si queremos obtener un milagro de parte de Dios, tengo que vencer la religiosidad, que no me acondicione para no acercarme a Cristo. Además de eso, el qué dirán, qué me importa lo que diga la gente. Además de eso, hermanos, qué importa lo que diga la circunstancia, la enfermedad. Si algunos sueños aparentemente ya no se van a concretizar en nuestra vida, hermanos, Jesús siempre nos va a dar sueños o visiones para que sigamos adelante, y el tiempo está en las manos del Señor. Si vencemos estos obstáculos, estamos en una buena posición para recibir por parte de Cristo un milagro. Ahora bien, Jairo dio estos pasos, pero hay algo que nosotros necesitamos ver aquí, y es los niveles de aceptación de la verdad que había en el corazón de Jairo, que es la clave de su intercesión. ¿Por qué Jairo vino delante de Cristo? ¿Cuál es entonces el fundamento de la petición de Jairo? Dice aquí la Escritura: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Este era un hombre que conocía teología del Antiguo Testamento. Conocía las tradiciones, los dogmas del judaísmo. Tenía mucho conocimiento en otras áreas de las ciencias y de las letras, y sobre todo en el campo religioso. Sin embargo, cuando ve a Jesús, dice, se postró a sus pies. La única manera en que vemos en la Biblia cuando una persona se postraba, en primer lugar, era a Dios. Y habían otras oportunidades que lo hacían delante de los reyes, en señal de sujeción a la autoridad. Siendo este hombre principal de la sinagoga, se humilló y reconoció en Jesús que Él es la cabeza, que Él es el ángulo, que Él es, hermano, sencillamente la roca firme, que Él es todo, que Él es el Verbo hecho carne, que Él no hay otra autoridad. Por eso cuando este hombre se llega a postrar delante de Jesús, estaba reconociendo la dignidad de la autoridad que había en Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, Jairo estaba reconociendo en Jesús que era el Hijo de Dios, que era el Verbo hecho carne. Si no se hubiese postrado. Hermanos, hagamos un breve análisis de aquellas personas que han depositado o han inclinado su corazón al error, a la mentira, a la falsedad. Y por otro lado, aquellos que han inclinado su corazón a la verdad. Por ejemplo, algunas naciones, para mencionar entre otras, naciones africanas, algunas naciones en Asia, aún aquí en América Latina y en otras partes, y aún a núcleos familiares, algunas poblaciones que le han dado su corazón al error, ahí no se manifiesta Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca va a respaldar el error. Por ejemplo, hermanos, vemos algunos problemas en algunos países africanos, para mencionar, por ejemplo, en el país de Guinea Ecuatorial, es un país, una nación animista, que le consideran que todas las cosas que existen tienen alma, que tienen vida, y que por eso ellos tienen que adorar todas las cosas. Entonces, ahí en ese país, ellos consultan, algunas de las tribus consultan, por ejemplo, al espíritu del bosque para dirigirlos en las decisiones de su vida. Y hay manifestaciones bien, pero bien diabólicas. Vemos en otros lugares, también en el continente africano, donde están entrando, por ejemplo, directamente a una invocación a los demonios. Buscan la ayuda satánica. Entonces, si uno empieza a hacer un estudio de esos pueblos y hay un común denominador en los efectos que hay sobre sus vidas, por ejemplo, hermano, en la gran mayoría de estos pueblos que han entregado su corazón al error y a la mentira, son los pueblos más pobres sobre la faz de la tierra. Por eso es lo que se conoce como la ventana 1040. Es donde hay más oscuridad espiritual y es el sector del mundo donde más necesidad, hermanos, de salud, de educación y económica hay en toda la tierra. Entonces, ¿qué relación hay en todo esto? Bueno, encontremos algún caso bíblico. Recordemos cuando el pueblo de Israel ya no quiso nada con Dios, sino que empezaron a aceptar el error al Dios Baal en lugar de Dios. Ocurre un fenómeno, por 3 años y medio no llovió, una sequía. Vemos ahí que la economía comenzó a ser quebrantada, como un juicio por parte de Dios por haberse desviado de la verdad. Además de eso, problemas de salud, problemas de hogar, etcétera, etcétera. Todas las consecuencias que vinieron a raíz de la apostasía de la nación. Pero cuando el pueblo retornó a Dios, cuando Elías hizo, Dios hizo descender fuego del cielo por el acto de fe de Elías, entonces el pueblo se convirtió a Dios. ¿Y qué sucedió? Volvió a llover. Lo que estamos viendo entonces, hermanos, que cuando los pueblos, las personas, las familias, se inclinan, así como Jairo, a la verdad, entonces Dios está dispuesto a responder. La pregunta que tengo para usted es esta: ¿quién cree que es Jesús? Ah, usted dirá, bueno, yo soy principal de la sinagoga. Yo no necesito saber realmente quién en realidad él es. Yo sé quién es. Él es un buen profeta, es un buen maestro, es un iluminado. Mas déjeme decirle, Jesús no es nada de eso. Jesús es Dios. Jairo lo reconoció. Él reconoció eso, sus demás compañeros no lo reconocían. Hermano, ¿cuál es la necesidad que usted tiene? ¿Quién puede ayudar a alguien en medio de un problema tan serio como es el caso de la muerte? ¿Quién tiene potestad sobre la vida y la muerte? Solo Dios. Y Jairo, al postrarse delante de Jesús, le estaba aceptando también como Dios. Porque cuando le llega la noticia, tu hija ha muerto, Jairo no le dijo, Señor, mira, ya no vayas a casa, ya no hay respuesta. Mas Jesús le dijo, cree solamente. Y Jairo aceptó la palabra. ¿Por qué se la aceptó? Porque él estaba viendo en Jesús más que a un hombre. Porque si él hubiese creído que Jesús era un profeta más, entonces, sencillamente hubiese dicho, bueno, la verdad que aquí solo Dios puede intervenir, así que muchas gracias, profeta, así que ya no te moleste. Pero Jairo aceptó las palabras de Cristo y acompañó a Cristo hasta la casa. Hermanos, una cosa es muy importante. Hay oraciones que Dios no contesta porque no están fundamentados en la verdad. Si usted sabe que Cristo es Dios, que Cristo murió y resucitó, está a la diestra del Padre y viene por segunda vez, si usted cree en esa palabra, que por su llaga fuimos sanados, si usted cree que Cristo despojó a todos los principados y a las potestades en la cruz del Calvario, si usted cree que Cristo en su cuerpo llevó toda maldición, todo pecado y la muerte eterna, si usted cree en Jesús como dice la Biblia, entonces el Señor va a intervenir en esa necesidad. El problema es que muchos dicen, no, la verdad que yo no me puedo inclinar de esa manera, irracionalmente. Entonces quédese con su muerto. Entiérrelo. ¿Por qué? Su orgullo es el peor obstáculo. Hay mucha gente demasiado orgullosa. ¿Se recuerda usted el caso de Naamán, el gran general sirio? Dice que era un hombre de 1000 batallas, pero, puntos suspensivos, leproso. Y le podemos seguir poniendo otros puntos suspensivos, pero orgulloso. ¿Qué cosa, General leproso y orgulloso. Viene el profeta Eliseo y le dice, muy bien, Dios te va a sanar, pero necesitas actuar en fe, en la verdad de Dios. Y tienes que demostrarlo a través de un acto de fe. Te tienes que meter 7 veces en el agua del río Jordán. Entonces dice, está bien. Llega al río Jordán pensando que parecían las piscinas olímpicas de allá de Beijing, China. Y encuentra que era como que era una horchata. Digo, ¿cómo? Aquí me voy a meter. Es que ese hombre era bien piqui. Entonces, ¿cómo me voy a meter acá? Allá tengo unos ríos majestuosos, cristalinos, hermosos, y me mandan que me meta yo en este lodazal. Tal vez no era tanto un lodazal, pero a no sé qué tiempo era exactamente. Si en invierno, bueno, los ríos no están bien cristalinos como uno espera. Entonces dijo, no, me voy para mi casa. Y viene una jovencita para hacerle entender que su orgullo era su obstáculo. Le dice, mira, si alguien te pidiera algo más complicado para que seas sano, no lo harías. Y ahora, ¿qué te están pidiendo? Que te humilles. Humíllate. Y este hombre, gracias a Dios por aquellas siervas que ayudan a bajarle a ese hombre, a esa mujer de la nube donde se ha subido. Y ese hombre aceptó la sugerencia de esa jovencita y dijo, está bien, lo voy a hacer. Se metió 7 veces en el agua y cuando salió, dice la Biblia, su piel era como la de un recién nacido. Hermanos, el orgullo es el peor de los obstáculos. Y usted dice, no, es que yo creo que yo voy a salir adelante. No, por favor, no espere más tiempo. Jesús es el único que tiene la respuesta. Entre más rápido usted se dé cuenta que Jesús es su respuesta, más rápido va a recibir ese milagro. Y vemos aquí entonces a Jairo postrándose a los pies de Jesús. Eso significó también que él estaba aceptando como Señor, como soberano. El principal de la sinagoga, el hombre reconocido socialmente, ahora le está dando el control a Cristo. Mire, cuando llega esa noticia negativa, tu hija ha muerto, y Jesús le dijo, cree solamente Jairo, sigamos caminando. Jairo siguió caminando, es sobre la negatividad. Siguió porque dijo, no, él sabe, yo me someto a él, siendo principal. Llega a casa y Jesús pone orden, saca a todos los incrédulos. Entró solamente Pedro, Jacobo y Juan, la madre y el padre de la niña y Jesús. Y le dice a la niña, levántate. Y la niña resucitó. Dice, el espíritu volvió. Eso es resurrección. Cuando el espíritu vuelve al cuerpo, es resurrección. Cuando el espíritu y el alma se separan, es muerte. Entonces el espíritu volvió y la niña resucitó. Y Jesús se dio cuenta que no había comido. Denle de comer, dijo. Para que vean que no es un fantasma. Entonces, vemos aquí, hermano, algo maravilloso. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, le decimos, Señor, yo reconozco que todo lo que yo necesito, tú lo tienes en tus manos, Señor. Hay respuesta de parte tuya. Entonces, en ese momento, vamos a aprender a caminar sobre la palabra del Señor. Y el resultado va a ser gozo. Los padres, dice, estaban atónitos por lo que estaban viendo. Su hija ahora estaba viva. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Un matrimonio muerto o un matrimonio vivo? ¿Qué quiere usted? ¿Una vida cristiana victoriosa o derrotada? ¿Qué quiere usted? ¿Ser esclavo del pecado o esclavo de Cristo? ¿Qué es lo que desea? Lo que usted necesita es inclinarse a Cristo y decirle, Señor, he vencido los obstáculos de la religiosidad, de la presión social, de los mensajes negativos de la circunstancia, de cualquier ilusión. Señor, yo sigo creyendo que tú tienes la respuesta y en tu tiempo todo lo hiciste hermoso, dice tu palabra. Señor, yo creo que tú eres el Señor y por tu obra en la cruz del Calvario y en tu resurrección incluiste todo lo que yo necesito. Entonces, cuando lo entregamos nuestro corazón al Señor, en ese instante vamos a quedar atónitos de lo que Él va a hacer. Jairo hizo un acto de intercesión a favor de la niña. La niña estaba en casa. Hay familiares, hay circunstancias, hay personas, amigas, que no pueden interceder por su condición, no pueden clamar a Dios. Pero usted y yo creemos quién puede dar la respuesta. La exhortación en este día, hermanos, es no abandone a los enfermos. No abandone aquellos problemas tan críticos, sean personales o de otras personas. No abandone esos. Es el momento donde usted tiene que postrarse delante del Señor. La Biblia habla aquí que Jairo tuvo que hablar, tuvo que interceder. En la palabra de Dios, vemos especialmente en la epístola, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, encontramos aquí por lo menos 4 maneras o de cómo nosotros podemos activar la ley de la fe. ¿Cómo podemos orar? Fíjense bien lo que dice 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los santos, por todos los hombres. Aquí, si usted se da cuenta, hay cuatro distintas formas de activar la fe en la intercesión. En primer lugar, dice rogativas. Las palabras originales que se traducen aquí como rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias tiene un distintivo muy especial. Por ejemplo, la palabra rogativa significa una petición, una súplica en base a una necesidad. Hermano, Dios quiere que lo hagamos. De aquí me lo dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué peticiones tiene usted? ¿Qué súplica? Esto nos está hablando de una necesidad urgente, como el caso de Jairo. Entonces, eso significa que en base a una necesidad yo tengo que ir al Señor Jesús. ¿Qué es lo que hace mucha gente cuando tiene una necesidad? Bueno, en algunos casos, si es un problema económico, van al prestamista. Otros se van a la, supuestamente, que la venta de la droga o el lavado de dólares o el crimen, el robo, les va a dar respuesta porque van a tener dinero. Al contrario, los van a meter a Mariona y de ahí no van a salir o llega la muerte. Personas que han buscado respuestas donde no hay. ¿Qué quiere el Señor que usted y yo hagamos? ¿Qué hizo Jairo? No se fue a suicidar Jairo, sino que ahora encontró en Jesús que él podía responder. Entonces hubo una súplica en base a una necesidad urgente. Eso se llama súplica o rogativas. Pero habla aquí de oraciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una rogativa y la oración? Que la oración es la constancia de esa petición. Entonces el Señor dice, como el caso de, vemos de Elías, dice, oró fervientemente. Lo que está diciendo es que rogó en forma continua. La oración tiene que ver con una práctica diaria. Hermano, ¿qué está haciendo usted con su problema? ¿Se está abandonando? ¿Está orando? ¿Está siguiendo al Señor en oración? ¿Está clamando al Señor? Porque ese es el ejercicio de la fe. La rogativa, como dije, es en base a una necesidad, hay una súplica, hay una desesperación del alma. La oración es la constancia en forma repetitiva de esa petición hasta que encontremos respuesta. La petición es, que menciona aquí también, significa aquellas necesidades que no son tan urgentes, pero que son necesarias. Todos tenemos algunas necesidades, y Jesús dice aquí en su palabra, bueno, a rogativas, oraciones y peticiones. ¿Qué petición tiene? Jesús dice, bueno, hazlo. Jairo lo hizo, por eso recibió el milagro. Si Jairo no se hubiera acercado a Cristo, la niña hubiese muerto. Pero también habla aquí de acción de gracias. Y la acción de gracias significa que es un sentimiento de gratitud. ¿Cuánta gente está realmente quejándose por lo que tiene, por lo que es, que no ha podido tener lo que otra gente tiene? Entonces viven quejándose. Recuerde que el pueblo de Israel, cuando se estuvo quejando, muchos murieron mordidos por las serpientes en el desierto. La queja no atrae la gloria de Dios, pero la rogativa, la oración, la petición y la acción de gracia. Si usted está contento y dice, Señor, gracias por la casa que me has dado, pero algunos no están contentos con la casa que le ha dado, quieren otra y le da otra y luego no quieren eso. Algunas no están contentos con el tremendo esposo que Dios les ha entregado, hermanos. Y están rogando que Dios se los cambie. No. Dele gracias a Dios, por favor. Mire ese milagro que tiene a su lado. Ese regalo de Dios. Entonces, hay que darle gracias a Dios. Diga, Señor, gracias, Padre, yo te bendigo, porque esto es parte de tu misericordia lo que me has dado. Entonces, cuando nosotros hacemos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos activando en la ley de la fe. Entonces, en esa verdad que Cristo es la respuesta, entonces vamos a recibir ese milagro. Y el milagro más grande que alguien puede recibir es el milagro de ser salvo. Gloria al Señor. No existe otro milagro más grande que ese. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Oigan, cerca de usted está el milagro. Está en su petición, está en tu boca. Pero porque el que pide, dijo Jesús, recibe. Pero hay algunos que no quieren pedir. porque no creen o porque son demasiado orgullosos o ignorantes, cualquiera de las cosas. Pero cerca está de ti la respuesta, está en tu boca. Siga leyendo el versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando una persona cree que Cristo murió por sus pecados y que también resucitó para perdonarlo y absolverlo de toda culpabilidad, y esa fe que tiene ahí en su corazón lo saca a través de una petición, diciéndole: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Entonces, esa oración de fe es la que lo va a salvar, gloria al Señor, porque está fundamentada en la verdad. No en otro personaje histórico, religioso, sino en Cristo Jesús. Y dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo, dice aquí, el que invoca. Jairo invocó el nombre de Jesús, pidió a Cristo su intervención. Entonces, si usted le dice al Señor: Señor, yo no puedo cambiar, yo he tenido religión, he tenido posición socioeconómica, política, en todas las áreas de la vida, he tenido algún éxito relativo, pero sin embargo, aquí hay un problema en mi alma que yo no lo puedo cambiar, es la muerte espiritual. Estoy seguro que si muero este día me voy al infierno. Usted no puede cambiar ese destino. Pero si usted le dice: Señor, me arrepiento y reconozco que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres mi Señor, te entrego a ti y en base a esa verdad clamo a ti. Entonces dice aquí la Escritura que todos los que invocaren el nombre del Señor, no de otra persona, del Señor, será salvo. Es decir, tendrá su respuesta de vida eterna, de sanidad en sus dolencias, de respuesta en su matrimonio, de su respuesta en su condición moral, en lo que usted quiera. Para el Señor no hay nada imposible. ¿Qué va a hacer usted con su caso crítico? La hija de Jairo se estaba muriendo. ¿Qué quiere usted hacer? ¿Enterrar ese problema o buscarle una solución? En sus manos está. Dios está dispuesto. Pero solo Él espera que usted incline su corazón a la verdad. Y esa verdad es absoluta. Es una persona: Jesús de Nazaret y su santo evangelio. Si usted lo hace, le aseguro que habrá respuesta en esta hora. Y al final, usted va a quedar atónito de lo que Jesús puede hacer. Oremos. Padre, ante ti estamos en esta hora, creyendo a tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos perdones y nos limpies en tu sangre carmesí. Mi buen Salvador, queremos acercarnos a ti con un corazón sincero. Ministra especialmente aquellos corazones de aquellas personas que nos están visitando, Señor, y que necesitan del milagro de la salvación. Mientras todos siguen orando con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, quiero preguntar y a la vez quiero desafiar a que usted dé un paso de fe como Jairo. Jairo quería su milagro y lo obtuvo, pero tuvo que renunciar a la religiosidad, al qué dirán, a la negatividad del mensaje de la crisis, y dijo: no, Jesús es mi respuesta. Estimado amigo, estimada amiga, usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Jesús le ha traído. Y aún aquellas personas que nos escuchan por los distintos medios de comunicación, Jesús conoce cuál es su necesidad. ¿Habrá alguien en esta oportunidad que quiera decirle a Jesús: Señor, aquí está mi vida, perdóname, cámbiame, transfórmame? Ahí donde se encuentra, dé un paso de fe, como lo hizo Jairo. Entréguele su corazón a Cristo. Usted no va a poder cambiar por su propia fuerza. No le esté diciendo a Dios: Señor, un día te voy a entregar mi corazón hasta que yo resuelva los problemas que yo tengo. Oiga, si Jairo hubiera pensado en eso, su hija se le muere. Porque Jairo no podía resolver ese problema. El problema de muerte espiritual, que usted no puede controlar su mente, sus emociones, su voluntad, sus deseos. No espere que lo lleven hasta la muerte. Dígale a Jesús: Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Dé un paso de fe. Levante su mano ahí donde está y diga: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Levante su mano y diga: sí, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Señor, me le bendiga. Señor, le bendiga. Señor, le bendiga. Señor, le bendiga. Gracias. Señor, le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere entregarle su corazón a Jesús? Usted no está aquí por casualidad. Dios le bendiga allá atrás. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más quiere entregarle su corazón a Jesús? Donde quiera que se encuentre. Allá arriba. Allá en la carpa. Allá va alguien más. ¿Quiere entregarle su corazón a Jesús? No se vaya de este lugar. Usted no ha venido aquí para perder el tiempo. Jesús lo trajo para un milagro. El más grande de todos, la salvación. Yo no le voy a salvar, la iglesia no le salva. Jesucristo sí le salva. Él es el que perdona. ¿Habrá alguien más? No se vaya de este lugar. Levante su mano donde quiera que esté. Una vez más. Alguien que no ha levantado su mano. Alguien que no lo ha hecho todavía. Levante su mano rápidamente. Ahí donde se encuentra. ¿Habrá alguien más? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Y entregale su corazón a Jesús. Muy bien. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos tienen un problema muy serio? ¿Los está desanimando? Pero usted cree que Jesús puede resolverlo. ¿Qué necesita Cristo para hacer ese milagro? Incline su corazón a Él. Eso es todo. Dígale: Señor, yo creo que tú eres mi Señor. Lo que hiciste por mí en la cruz es para darme respuesta. Yo lo creo, y en base a esa verdad me atrevo a orar, a pedir un milagro. Y si usted lo cree, lo va a recibir. ¿Cuántos están dispuestos, aquellos que están pasando por esas dificultades, creen que Jesús puede responder en esta hora? Levante su mano los que están pasando. Bien, hay fe acá. Entonces, donde hay fe, hay poder. Pónganse de pie, por favor. Las personas que levantaron su mano para entregarle su corazón a Cristo, le voy a pedir un favor: que pase aquí al frente. Acompáñele los seres queridos que le han traído acá. No se vaya todavía, por favor, de la iglesia. Estamos terminando a tiempo, no se vaya, por favor. Quédese ahí donde está. Vamos a darle espacio a las personas. Solamente se van a movilizar aquellos que han de pasar aquí al frente y aquellos familiares que le han de traer. Véngase, véngase. Cantemos esa alabanza: ven a Él que te espera, tu buen Salvador. Véngase, dele su corazón a Jesús. Ven a Él, ven a Él. Siga pasando, pase, pase.
Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él.
Gracias, Jesús. Eres tú quien hace estas obras. Que siga pasando. Si hay alguien que no levantó su mano todavía, véngase. Si no levantó su mano, véngase. No es la religión lo que lo va a salvar, es Jesús. Véngase, rápido. No opaque la voz que le dice en su espíritu. Hazlo. Es la voz del Espíritu Santo. Pase, 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 pase.
Ven a Él. Ven a Él. Que te espera tu buen Salvador.
las personas que están pasando acá para entregarle su corazón a Jesús. Siga pasando, por favor, siga pasando. Les voy a dirigir en una oración. Ahí donde están. Vamos a hacer un acto de fe. Jairo pidió, ¿verdad que sí pidió? Y él recibió. Pero él pidió en base a la verdad de Jesús y su palabra. En base a esta verdad, vamos a orar. Les voy a dirigir en una oración para aquellos que han pasado para aceptar a Jesús por primera vez. Y quizás también por aquellas personas, aquellos hermanos en Cristo, que están en calidad de hijos pródigos en esta hora. Ahí yo te invito a que ahí donde te encuentras, reconcilia con Jesús. Si quieres repetir esta oración juntamente con los que han pasado al frente, hazlo. Repitan conmigo en voz alta esta oración, todos los que están aquí al frente. Padre eterno que estás en los cielos, te doy infinitas gracias porque tú me amas. Gracias, Señor, porque siento tu amor. Me has amado incondicionalmente, pero me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por toda iniquidad. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, porque es lo único que me puedes perdonar. Yo creo a esa absolución que hay en ti a través de tu sacrificio. Recibo ese perdón. Creo que resucitaste para declararme justo delante de ti, Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Señor, gracias te damos por estas vidas que en este día te han dado la oportunidad de experimentar el milagro del nuevo nacimiento, como también aquellas personas que los están escuchando o viendo por los distintos medios de comunicación. Padre, bendíceles ahí en casa o donde quiera que se encuentren. Padre, que seas tú, mi Dios, gobernando sus vidas, llevándolos de gloria en gloria y de poder en poder. Gracias, Señor. Ahora, hermanos, vamos a orar por un milagro, el más grande.